En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra clase de perseverancia y, como siempre, queremos invitar a María. María está con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. En la oración la Salve Reina, invocamos a María como nuestra vida, dulzura y esperanza. En poco tiempo vamos a celebrar también la Virgen de Guadalupe. Entramos en el Adviento en 2 días y Adviento es un tiempo mariano y honramos de manera especial la Inmaculada Concepción, la Purísima y al mismo tiempo la Virgen de Guadalupe. Pues hermano, vamos a rezar a María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Queremos invitar también en nuestra familia, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos, entre los cuales de gran importancia sería Él es el Paráclito. Él es el don de los dones. Espíritu Santo también es y el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Padre ama el Padre, el Padre ama el Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero, buena noticia. El Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Por eso levantamos nuestras mentes, corazones, al Espíritu Santo, para que nos dé mucha luz, mucha paz, mucha alegría, y el fuego interior del amor. Y cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San En Yacha de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer celebramos la fiesta natural del Día de Gracias. Quiero dar gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias por tantos beneficios que hemos recibido. Y dando un pequeño resumen, dando gracias a Dios, porque principalmente nosotros debemos rendir, dar gracias a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos, lo que es bueno, noble, es un puro regalo de Dios. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, son puros regalos de Dios. La belleza de la naturaleza, regalo de Dios. Nuestra libertad, regalo de Dios. La comida que hemos comido ayer, regalo de Dios. Como había escrito un niño en la carta de Dios, dándole gracias que nosotros podemos escoger la comida que comemos. Gracias a Dios. Sin embargo, sería, yo pienso, incompleto si yo no dijera, dándoles un resumen, de todos los regalos que nosotros hemos recibido de Dios, empezando con el sacramento del bautismo. Con el bautismo nosotros hemos recibido tantas bendiciones en nuestra vida espiritual, tuvo principio justo en el momento del bautismo. El bautismo quitó la mancha del pecado original. Hay que dar gracias por un corazón limpio. El bautismo nos introdujo en una relación íntima y personal con tres personas. Las tres personas de la Santísima Trinidad. Con el bautismo nos transformamos en hijos de Dios, en hermanos de Jesucristo, en amigos íntimos del Espíritu Santo. Por eso queremos dar gracias a Dios. Si eso no fuera suficiente, Dios en el bautismo siguió derramando regalos en nuestra alma, infundiendo en nuestra alma las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. La fe, la capacidad de creer en Dios, puro regalo de Dios. La esperanza, la capacidad para confiar en Dios, gracias a Dios. La caridad, la capacidad para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Esas son las tres virtudes teologales. Puros regalos de Dios recibidas en el momento del bautismo. Luego las virtudes morales o cardinales, también regalos de Dios. ¿Cuáles son las virtudes cardinales o morales? La justicia que infunde en nosotros un entendimiento de darle a cada persona lo que le corresponde. La templanza, la gracia de usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios, moderando nuestros apetitos en el ambiente sexual, en la manera de comer, descansar, ejercicio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y deberíamos usarlo para glorificar a Dios. La prudencia, la capacidad para decidir y hacer decisiones con un criterio justo, un criterio correcto. Y luego, la virtud de la fortaleza, la capacidad para llevar la cruz y sufrir con Cristo en su cruz, con paciencia, sabiendo que L'ultima palabra no es la muerte, l'ultima palabra es que Cristo ha resucitado. Si no viene santo, no hay la gloria de la resurrección, como dice Fulton Sheen. Si eso no fuera suficiente, también en el día del bautismo hemos recibido dones. Y aquí da gracias cuando recibimos dones. Esos dones son los siete dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Esos son siete dones. Como dicen los padres de la iglesia, estamos en medio del mar, la barca, la nave es nuestra alma. Los dones son las siete velas y el viento es el Espíritu Santo. Y la orilla es llegar a la salvación. Es la analogía que dan los padres de la iglesia para entender los siete dones del Espíritu Santo. Precios hermanos, queremos dar gracias. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ok, seguimos ya en el mes de noviembre dándoles algunas pautas o puntos para reflexionar sobre las últimas cosas, la escatología, que son la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la idea de la eternidad. Hoy voy a explicar este tema de las últimas cosas por medio de un cuento, una experiencia que tuvimos en el país más o menos hace 10 años atrás, hablando de la realidad de la muerte. Y luego viene juicio. La primera lectura hoy día habla del juicio y libro de la Revelación, capítulo 20. Ok, hace más o menos 10 años, hoy mismo, que es el día después del Día de Gracias, que se llama Black Friday, es un día donde muchas personas en este país tratan de comprar bastante buscando descuentos. Pero algo pasó, más bien una tragedia. Pasó en Nueva York, y la tienda fue Walmart. Ustedes saben que se abren las puertas de las tiendas temprano ese mismo día, para la gente pueda entrar y agarrar y comprar más que pueden, como dice en inglés, shop until you drop, comprar hasta que caigas. En esa tienda, se abrieron las puertas de la tienda y la gente entró con tanta fuerza y rapidez, casi como un estampido de búfalos. Y resulta que uno de los empleados en la tienda, dentro de la tienda, fue presente y personas atropellaron encima del hombre como búfalos. La tragedia fue, él fue atropellado y terminaron matándolo para comprar sus objetos. Frente a la realidad, el jefe de la tienda dijo que iba a cerrar la tienda ese día para pasar una etapa de luto por haber perdido uno de sus empleados. Pero los clientes aclamaron que quisieran comprar. Quisieran comprar. Hermanos, este cuento real expresa muy claro lo que estaba y todavía está pasando en el país. ¿Dónde estamos? Estamos valorizando las cosas materiales más que las cosas personales. El objeto material prevalece encima de la persona humana. El tiempo prevalece encima de la eternidad. Lo temporal transciende el eterno. La vida material prevalece encima de la vida espiritual. Lo palpable, tangible, vale más que el mundo espiritual. Y si le gusta la mística, vale más que la mística. Yeah. El comer pavo prevalece encima de comer el cuerpo y sangre de Cristo. Así es el mundo donde vivimos, donde están poniendo el mundo material encima del mundo sobrenatural. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a leer y estudiar un número del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 179 dice, 178 mejor dicho, dice, no debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, número 178, todavía estamos hablando de la fe, dando un resumen del bloque de información sobre la fe. Dice, si nuestra fe está en creer en Dios, pero también creer en un Dios, pero en ese Dios tiene tres personas. Eso se llama la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo se llama el misterio de un Dios y tres personas? Se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso cuando hablamos de la fe, no podemos olvidar la esencia, el corazón, el núcleo de nuestra fe está concentrado en un Dios y tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si queremos dar prueba de la Santísima Trinidad, sería imposible dar prueba de la Santísima Trinidad simplemente usando nuestra inteligencia o la ciencia. No. Para poder entender y creer en la Santísima Trinidad, necesitaba que Cristo mismo revelara a nosotros el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿dónde es que Cristo revela el misterio de la Santísima Trinidad? Varios lugares. Yo creo que el lugar más claro en forma gráfica de la Santísima Trinidad, sería en el mismo bautismo de Jesús. Porque en el bautismo de Jesús vemos una teofanía trinitaria, una revelación de la Santísima Trinidad en forma muy gráfica, en ese sentido. El Padre se le oye su voz, que dice, ese es mi hijo predilecto en quien yo he puesto mi complacencia. Porque el hijo es Jesús bajando en las aguas. Y el Espíritu Santo es presente por medio de un tipo o un símbolo. Y ese sería la paloma. La paloma simboliza el Espíritu Santo. La voz del Padre, la persona de Jesús y la paloma simbolizan el Espíritu Santo. Si alguien le pregunta dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia, deberíamos referirles al bautismo de Jesús en el río Jordán. Ese sería el principio del Evangelio, Marcos 1. Luego, Mateo 28, al terminar el Evangelio de San Mateo, tenemos otra referencia a la Santísima Trinidad. Y el contexto es muy diferente. Jesús está a punto para subir al cielo, el misterio de la ascensión de Jesús en el cielo. Luego, Jesús, rodeado de sus discípulos, les da su última advertencia o mensaje. Él dice, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, luego bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego Jesús sube al cielo y pasa las nubes, donde se siente a la derecha de Dios Padre. Una idea más, explicando el Catecismo 179, 78. ¿Dónde está la Santísima Trinidad? Una vez en una misa, que estaba predicando la iglesia, yo pensé que fue por la fiesta de la Santísima Trinidad que sigue Pentecostés. Yo fui ordenado la fiesta de la Santísima Trinidad en Roma. Es una fiesta muy importante para mí. Yo hice la pregunta a los feligreses en la misa. ¿Dónde está la Santísima Trinidad? Ellos. Bueno, la Santísima Trinidad está en el cielo, pero también hice la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen bebés o niños que son chiquitos hasta los 3, 4, 5 años? Y varias mamás levantando sus niños. Luego yo, siguiendo con mi tema, he dicho, ok, ¿ustedes quieren saber dónde está la Santísima Trinidad? Sí, Padre Escobito. Bueno, ustedes pongan su mano sobre el corazón de su niño chiquito. Varias mamás estaban poniendo su mano sobre el corazón de sus chiquitos. Ahí, he dicho, está presente la Santísima Trinidad. Porque su niño está bautizado. Con el bautismo, hemos dicho eso, dando gracias, y el bautismo nos transforma en hijos de Dios, hermanos de Jesús, amigos del Espíritu Santo, templos vivientes de la Santísima Trinidad. Eso es cierto. Ellos son chiquitos, tal vez traviesos, de tal palo, tal astilla, ¿no? Son medio traviesos, imagino, pero ellos no han perdido su inocencia. Entonces, la Santísima Trinidad está en el cielo, pero también está en nuestros corazones. Es la doctrina de los Carmelitas, especialmente Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Dios no está muy lejos. Dios está por dentro. Y como dice el poeta, en Él vivimos, somos, nos movemos y existimos. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todas las partes, pero también en mi propio corazón. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz, cuando nosotros hacemos la señal de la cruz en nombre del Padre, del Espíritu Santo, estamos trayendo la memoria, la presencia divina de la Santísima Trinidad en nuestros corazones. Hermanos, me gustaría explicar parte de la primera lectura. Acordándoles, hermanos, que faltan 2 días para terminar el año litúrgico. El domingo pasado celebramos la fiesta de Cristo Rey. El domingo que viene, ya la misa de sábado de la vigilia, entramos en el año nuevo de la iglesia con el Adviento. Por eso nosotros estamos leyendo, meditando sobre pasajes que refieren al fin del mundo y las últimas cosas, que son muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la realidad de la eternidad. Entonces, hoy, hermanos, nosotros estamos leyendo San Juan, el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Y voy a tratar de explicar la primera parte usando mis palabras y queremos leer y comentar. San Juan estaba meditando y había visto un ángel que había bajado del cielo. Y el ángel tenía 2 cosas. Él tenía la llave del abismo. Del abismo significa el infierno, lo que está abajo. Y él tenía también una cadena, pero la cadena no era pequeña, era una gran cadena. Y el ángel va al diablo, sujetando el diablo y encadenando el diablo por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo. Lo puso el diablo en el abismo y cerró con un sello para que no pudiera engañar a la gente durante 1,000 años. Después era necesario soltarlo por un tiempo limitado. Mi meditación esa mañana se me ocurrió la batalla que tenemos. Es poco como las 2 banderas. Hay el ángel que baja del cielo, luego el diablo. Pero lo que se me vino en mente, hay el ángel y el diablo, el ángel era mucho más fuerte. Se lo repite, el ángel que vino del cielo con llave y cadena era mucho más fuerte que el diablo. Yo he notado entre varias personas que hablan tanto del diablo Tiene tanto miedo del diablo. Tiene sueños y visiones del diablo. Voces del diablo. Miedo al diablo. Cada dos frases del diablo. Y ellos ponen más importancia en el diablo que ponen en Dios. Eso está mal. Yo pienso que ustedes conocen personas así. Tal vez tú te portabas antes así. Entonces, hay dos extremos para evitar en nuestra vida espiritual. El contrario sería de negar la presencia y existencia del diablo. Es muy peligroso. Es como un ejército de soldados que no saben dónde están sus enemigos. Es muy peligroso. Entonces, si hay católicos que niegan la existencia del diablo, muy peligroso. Pero del otro extremo, es de hablar tanto de Satanás y el diablo, que estamos dando más poder al diablo. Claro, debemos insistir en saber que el diablo existe, pero no queremos darle demasiado poder. ¿Quién es más fuerte? Nuestro ángel de la guarda, el diablo. El ángel es más fuerte. María, el diablo. María. Jesús, el diablo. Jesús. Claro, si nosotros caminamos sin Dios, sin María, sin nuestro ángel de la guarda, el diablo nos va a tumbar y encadenar. Entonces, ¿cuáles son algunos nombres que la Biblia da por el diablo? Le dio hoy cuatro nombres distintos por el diablo. El dragón. El dragón. Ese es Apocalipsis capítulo 20. Por falta de tiempo y espacio, no hemos leído Revelación Apocalipsis 12. Revelación Apocalipsis 12 es Juan había visto una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Es la Virgen de Guadalupe. Eso representa María, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Pero en el mismo capítulo 12 había un dragón que trató de devorar al niño que dio. Y el dragón abrió la boca y escupió un río de veneno, haciendo guerra sobre la mujer y sus hijos. Significa la guerra contra la Virgen María y nosotros que somos hijos de María. Por eso una explicación es un dragón. Claro que si uno presenta un dragón a su niño, pero es un monstruo y el dragón le asusta y el niño va a querer dormir contigo por la noche con su muñeca, ¿no? Que dragón muestra que el diablo es feroz. Y el diablo es feo. Satanás o Lucifer significa luz bella, era muy hermoso. Pero al rebelar contra Dios, se transformó en un monstruo, un dragón feo. Y el diablo muchas veces trata de disfrazar el pecado como algo bueno, pero el pecado es como un dragón, pero lo presenta como algo bueno. Es como si yo le doy chocolate, pero dentro chocolate veneno. Por fuera chocolate es muy sabroso, pero por dentro es veneno. Muchas veces el diablo nos presenta de comer el chocolate, pero dentro el veneno para envenenar nuestra alma. Otro título que le da, y son cuatro títulos, es la antigua serpiente, dragón y pasando a la antigua serpiente. ¿Qué significa antigua serpiente? Este refiere al primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis y el último libro es el libro de Revelación. Primer libro, encontramos nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Dónde estaban Adán y Eva? Estaban bajo un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había dicho de no comer de este árbol, sino morirían. Entonces, bajo el árbol viene la antigua serpiente tentando Eva. Eva, en lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de esta antigua serpiente, el diablo disfrazado, y come el fruto prohibido que se llama el pecado original. Y hay dos títulos más, Satanás y Diablo. Entonces, el mensaje es que el diablo existe, el diablo es el tentador, el diablo busca nuestro punto débil. Jesús llama el diablo mentiroso, asesino desde el principio. Y estamos en un campo de batalla contra el diablo. Pero si nosotros ponemos en el recurso a María, la Virgen de Guadalupe, ella puede aplastar la cabeza. Ella puede aplastar la cabeza. Del enemigo. Que lo que sigue, voy a explicar mis palabras. Había algunos tronos donde se sentaban los que estaban encargados para buscar. Y luego dice, estaban presentes algunos que habían sido sacrificados para dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Es interesante porque en español dice los que han sido sacrificados. En inglés es un poco diferente. En inglés es un poco más gráfico. En español más suave. Si le digo lo que dice en inglés es los que han sido decapitados. Los que fueron decapitados por proclamar la palabra de Dios. Y por no haber adorado la bestia, ni a su estatua. Y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Que entonces no adoraron la bestia ni ídolo, idolatría. Bueno, yo sé lo que voy a decir ahorita es tal vez medio raro, pero es parte de la interpretación de la, del libro del Apocalipsis. Okay. Los fieles a Cristo, los santos, los mártires, los que fueron decapitados. Vale, hagan la pregunta. ¿Ustedes podrían nombrar algunos santos mártires? Mártires significa martir, significa testigo. Martirizar, dando testimonio. Por medio de la decapitación. Claro que dan un poco de terror, un poco de... tal vez asco en cierto sentido de pensar en alguien quien perdió su cabeza por violencia. Pero en cierto sentido es una manera para glorificar a Dios porque tales personas tuvieron mucha fortaleza manifestando el don del Espíritu Santo, la fortaleza. Y dando buen ejemplo para nosotros. Yo le voy a dar una lista, cuando estaba meditando esta mañana, se me venían como cinco personas que tuvieron esta bendición de morir, martirizado. ¿Y quiénes fueron? Voy a nombrarlos y decir la razón por la cual ofreció su persona para morir con una manera de martirio con la decapitación. Uno, San Juan Bautista. San Juan Bautista. Entonces, el pasaje bíblico refiere a San Juan Bautista. Sin decir su nombre. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué murió Juan Bautista? Su muerte, yo pienso, muy actual por lo que está pasando en la sociedad moderna. Juan Bautista tuvo el valor para denunciar un escándalo público. Un escándalo público en lo cual un rey llamado Herodes había tomado la esposa de su hermano Filipo viviendo con ella. Y Juan Bautista fue el único que tuvo el valor para denunciar a la cara del rey que estaba mal. Él dijo, no te es lícito vivir con Herodías, esta mujer, esta está mal. Es adulterio, es incesto, es un escándalo, es un mal ejemplo. Y debido a eso, él fue metido en la cárcel. ¿Y cómo? ¿Y cuál fue la manera de morir? Fue el banquete, el cumpleaños de rey Herodes, donde bailaba la hija de esta mujer, probablemente fue un baile muy provocativo. El rey Herodes, habiendo tomado hace una promesa extravagante que le daría la mitad de su reino, cualquier cosa que pidiera, se lo concedería. El muchacho fue y pidió a la mamá que pedir. La mamá, vengándose, dijo, la cabeza de Juan Bautista sobre una charola. Fueron los verdugos, le cortaron la cabeza y trajeron la cabeza de San Juan Bautista sobre una bandeja en medio de la fiesta. ¿Por qué murió Juan Bautista? ¿La razón de la muerte? fue para defender el matrimonio. El sacramento del matrimonio, que es un sacramento, que debe existir entre el hombre y la mujer. Casándose hasta la muerte los separe. Están abiertos a la procreación. El matrimonio tiene que ser fiel, indisoluble y abierto a la vida nueva, lo que se llama la procreación. Por eso me gusta recalcar la razón por la muerte de Juan Bautista fue para defender el carácter sagrado, el carácter indisoluble, el carácter permanente del santo matrimonio. Pasamos a otro. San Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. Pero San Pablo, les invito a ustedes a ver la película de San Pablo, el actor es Jim Caviezel, quien es San Lucas, presenta San Pablo en la ciudad de Roma. Preso. En la película manifiesta un diálogo constante entre Pablo y San Lucas. Y las personas en las catacumbas con Águila Priscila, donde San Lucas dice, ustedes van a morir en el Coliseo, van a sufrir, pero dura poco. Al final de la película, los llevan San Pablo fuera y los verdugos le cortan la cabeza. Según la tradición, el golpe del martirio de San Pablo era tan fuerte que su cabeza rebotó tres veces y brotaron tres fuentes de agua, que se llaman las tres fontane o taverne en italiano. Entonces San Pablo fue decapitado por su amor por Cristo. Él podía decir al final de la vida, imiten a mí como yo imito a Cristo, y él podía decir, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Tercer ejemplo. Estamos hablando, hermanos, de Revelación capítulo 20, donde habla de los mártires, de los que han sacrificado su vida para no adorar a la bestia, para no inclinarse a las estatuas, para no caer en idolatría. En inglés menciona, fueron decapitados, en español, sacrificados. Otro sería Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Murió Juan Bautista. Santo Tomás Moro murió como 1500 años después de Juan Bautista. Traten de ver ustedes el paralelo entre Juan Bautista y Santo Tomás Moro. Hay un paralelismo increíble. Que Juan Bautista tuvo que enfrentar un rey y murió. Santo Tomás Moro Igual que Juan Bautista tuvo que enfrentar un rey. Pero esta vez fue el rey de Inglaterra con nombre Rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII hizo más o menos lo mismo que había hecho el rey Herodes. Entonces, el rey Enrique tuvo una esposa, fue casado por la iglesia porque Inglaterra era católica. Luego, su esposa no podía darle hijos, entonces la dejó y tomó otra mujer, su nombre era Ana Bolena. Y el rey pidió permiso al papa de tomar otra mujer y el papa dijo que no. Entonces, hablando con Tomás Moro, que era el primer canciller, el hombre que tenía segundo poder más fuerte en Inglaterra después del rey, él miró a su amigo Tomás Moro. Él le pidió de apoyar su nueva situación con Ana Bolena y apoyar su decisión de tener otra mujer. Muy valiente, y digo muy valiente, como Juan Bautista, Tomás Moro se puso firme y dijo, yo tengo dos reyes. Usted, su majestad, pero tengo un rey más importante. Y este rey es Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Yo tengo Cristo. Yo tengo Dios como mi rey. Yo no le puedo negar un rey humano que quiere vivir en adulterio. Porque claramente dice Jesús en la Biblia, el hombre dejará su madre y padre se unirá a su esposa, lo que Dios es, formarán una sola carne, lo que Dios ha unido que no separe a los hombres. Y Santo Tomás Moro, él fue preso y él terminó en este famoso Torre de Londres. Todo el mundo trató de disuadir Tomás Moro en su decisión. Su mujer, su hija, su yerno, tratar de convencerlo de simplemente aceptar la situación del rey Enrique VIII y él podía vivir más largo, tener su dinero, tener prestigio como político. Pero Santo Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que era campeón de la conciencia. Qué ejemplo hermoso. Campeón de la conciencia dijo que no. Él no podía ir en contra de la verdad. Él era fiel a las palabras de Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Se lo repito, las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y la palabra de Dios se quedó grabado en el corazón y la mente de Santo Tomás Moro, campeón de la conciencia. Y él se quedó un año total en la Torre de Londres. Y había otro también, Edmund Cambium y John Fisher, los tres mártires famosos de Inglaterra, que murieron derramando su sangre por Cristo. Y finalmente después del año, el rey, esperando que Tomás Moro iba a cambiar su decisión, dijo que no. Y al morir, Tomás Moro estaba hasta bromeando. Cuando el verdugo lo llevaba para cortarle la cabeza, él dijo, por favor, deja mi barbita, porque mi barbita nunca traiciona a nadie. Tanto que Tomás Moro, hombre inteligente, hombre puro, hombre noble, hombre valiente, hombre fiel a la verdad, él decidió de perder la cabeza para ganar el cielo. Para darles a ustedes motivación, ustedes que son laicos, Santo Tomás Moro se levantaba muy temprano para hacer su obra santa. Le encantaba meditar sobre los salmos. Y Santo Tomás Moro le encantaba meditar sobre la pasión de Jesucristo. Meditaba sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa meditación de la pasión de Cristo le daba a Santo Tomás Moro la fortaleza. El valor, la fortaleza, el coraje para morir por Cristo. Hermanos, casi estamos terminando el año litúrgico. Casi faltan menos que 2 días. ¿Por qué no hacer un examen de conciencia de nuestra propia vida? Y ir cortando las ramas secas, sacando la maleza de nuestro jardín, decapitando los pecados, lo que es feo en nosotros. Así para que Cristo pueda nacer. Porque en 2 días terminamos el tiempo ordinario, empezamos, hermanos, el año nuevo litúrgico. Entrando en lo que se llama el tiempo de Adviento, que significa venida, donde estamos esperando con gozo, esperando con la Santísima Virgen María, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo en Belén debería motivarnos a cada uno de nosotros en nuestra familia de perseverancia, para que, como los santos que han perdido su cabeza por Cristo, podemos nosotros morir al pecado, morir a lo malo, para poder resucitar a la vida nueva. Que Dios lo bendiga. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, mediante los santos mártires y María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.